Continuamos en Éramos Pocos. Estamos en comunicación con Manuel Arias, que es experto en relaciones laborales y recursos humanos, a propósito de estos días que se está llevando a cabo una encuesta que en su consultora ha organizado junto con alguna universidad extranjera también y con el apoyo de muchos profesionales, en donde bueno, se están recogiendo datos sobre cuestiones que tienen que ver con lo laboral. Pero bueno, yo voy a dejar que Manuel se presente bien y nos cuente algunas cuestiones mínimas biográficas. Paranaense, Manuel ha estado por varios lugares estudiando, formándose y trabajando. Así que buen día, Manuel. Te saluda Marcelo D'Amico junto a Santiago Ergui y Francisco Uranga para Éramos Poco de FM Universidad.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Buen día ahí al equipo y al piso en la radio y también en la audiencia. Mi nombre es Manuel Arias, soy de Paraná. Estudié en Buenos Aires y sin querer me quedé como 20 años estudiando y trabajando en Buenos Aires. Estudié ciencias políticas primero y después me fui a hacer una maestría a Inglaterra en relaciones industriales, se llamaba de hecho el posgrado. Y me especialicé después de trabajar un par de años en el sector público y en ONGs en temas más relacionados con políticas sociales. Me especialicé en temas de recursos humanos. Y en el último tiempo, o sea, mucho tiempo trabajando sobre temas de remuneraciones, relaciones entre empleados dentro y fuera de convenio. Trabajé mucho tiempo en la industria petrolera. Y después, cuando volví a Paraná en 2014, armé una consultora con un socio que está en Buenos Aires y nos dedicamos principalmente a pensar temas que tienen que ver con transformación cultural, con cualquier otro tema que tenga que ver con gestión del cambio para organizaciones y también con lo que es la experiencia del empleado. Y esto, que es un tema relativamente nuevo, tiene que ver con cómo mejorar esa experiencia que tienen las personas cuando trabajan en una organización. En esta relación entre empleadores y trabajadores, la clave está en lograr, por un lado, por el lado del trabajador, pasarla lo mejor posible, pensando en que uno pasa muchísimas horas trabajando en una organización durante la semana, pasa más tiempo en un trabajo que el tiempo personal muchas veces, o que en actividades recreativas, por ejemplo, o con la familia, y pensando también en que esas personas ponen en juego un montón de expectativas, de objetivos personales, de objetivos de desarrollo personal o profesional, y cuando digo profesional no me refiero solamente a los que tienen título universitario, sino en general a cualquier persona que quiera desarrollarse dentro de una actividad. Y desde el lado de la empresa, esta idea de que al pagar un salario a cambio de esa fuerza de trabajo, en términos técnicos, tiene que obtener lo mejor posible, ¿no? Hay una maximización de ese beneficio o de esa inversión que está haciendo en el salario de esos trabajadores, más todo el costo que va asociado a eso. El conflicto es grande entre capital y trabajo. El conflicto entre empleadores y trabajadores es grande, es histórico. De hecho, por eso podemos decir que existen los sindicatos, porque en algún punto, sobre todo a partir de la era industrial, los sindicatos surgen para compensar un poco la relación asimétrica que había entre los dueños de las empresas y los trabajadores. Hoy, después de 200 años de tener sindicatos y leyes laborales y ya. Es muy raro encontrar un mercado laboral que no esté regulado. Que no esté regulado me refiero a leyes laborales, a condiciones de trabajo, condiciones de salud, etc. Parecen obvias un montón de cuestiones, pero igual, de todas maneras, con estas condiciones que son mucho mejores que hace 200 años, igual sigue habiendo conflictos. Igual sigue habiendo empresarios que no están conformes con el desempeño de sus trabajadores. Igual sigue habiendo trabajadores que no están conformes con el desempeño de sus jefes, cómo los tratan o qué oportunidades les ofrecen. Entonces, en este camino de ir pensando estas cosas, una de las preguntas que más a mí me desvelan, creo que son tres. Una es, ¿dónde está el empleo ideal? ¿Dónde está ese empleo ideal donde a lo que a mí me puede parecer ideal, quizás a ustedes ahí en el piso no les parece ideal? Quizás le pregunto a mi papá y me dice otra cosa, que es de otra generación, y a mi hijo en un par de años cuando se incorpore al mercado laboral, ya me contesté otra cosa. Pero lo que está claro es que resolver esa pregunta es como mínimo compleja, pero también va cambiando. Y los fenómenos que vamos viviendo a medida que transcurrimos o transitamos por el mundo, vemos que van influyendo en la idea que tienen las personas del empleo ideal. Entonces, esa es una. La segunda es, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Cuál es el futuro del trabajo? En el sentido de, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con el cambio tecnológico? ¿Cómo eso va impactando en las personas? Y la tercera es, ¿cuál va a ser el rol de recursos humanos como área en sí dentro de la organización? Yo creo que a medida, y de hecho ayer hablaba con una persona que está trabajando con temas de inteligencia artificial para reclutamiento, a medida que avance la tecnología, el rol de recursos humanos, o en el futuro, recursos humanos deja de existir, como tal lo conocemos hoy, como esa oficina de personal, administrativa y muy transaccional, que solamente se dedicaba a liquidar sueldos y a controlar la asistencia. Hoy, más que nunca, después de haber vivido o de estar transitando esta pandemia, digo, desde marzo o desde diciembre, para poner diciembre del 19, cuando empieza la pandemia en China, o oficialmente empieza la pandemia en China, y no quiero entrar en teorías conspirativas, pero empieza la pandemia y empieza a trasladarse ese fenómeno a todo el mundo, literalmente el mismo problema nos afectó o nos afecta a países ricos, países pobres, a personas ricas y a personas pobres. Todos se mueren por igual, todos se enferman por igual, algunos tienen más posibilidades de vivir, algunos estados manejan mejor la crisis, pero a todos les impacta de la misma manera el virus. Y eso nos pone en una condición de igualdad. Y a mí, el año pasado organizamos una charla con Alejandro Melamed, que es una persona, me parece, de las más lúcidas que hay en Argentina para pensar este tipo de cosas. Y él decía que nuestros hijos nos van a mirar como, él decía, ACDC, ¿no? Como antes del COVID y después del COVID, ¿no? Como jugando con esto de antes de Cristo, después de Cristo. Ahora el punto de inflexión es tan grande como eso, en términos del mercado laboral, en términos de las personas, de las relaciones sociales y las relaciones personales que puedan existir a partir de esta pandemia. Incluso después de que vacunemos, que haya inmunidad de rebaño a nivel global, vamos a ver que hay un montón de cuestiones que cambiaron a partir de esta pandemia. Lo que hizo la pandemia fue acelerar algunos procesos y disparar otros procesos. Acelerar el proceso, por ejemplo, de darle flexibilidad al ámbito laboral y de pensar que una persona puede ser tan productiva en su casa como en una oficina, que no necesito el panóptico de Foucault, o sea, ese ojo que controla todo. Acuérdense cómo se conformaban históricamente las fábricas. Las fábricas tenían la línea de producción en una gran nave, arriba estaban los jefes, los supervisores y la oficina de personal al lado, mirando que todos estén en su puesto de trabajo. Oye, eso es ridículo. Ridículo en el sentido de, hay un montón de control, porque de hecho hay personas que trabajan en empresas que son empresas muy digitales. De hecho, la otra vez conocí una empresa que es uruguaya, pero que la mayoría de su personal está ubicado en Argentina y en el resto de Latinoamérica, por una cuestión de dónde está ese talento. Y tiene un montón de controles de a qué hora te conectás, a qué hora te desconectás, cuánto tiempo estuviste. Tiene un montón de métricas para medir la productividad, la atención, si mirás la pantalla o no mirás la pantalla, te van literalmente espiando o controlando todo el tiempo, y eso que incorpora tecnología no cambia el mindset o la forma de ver o el approach, diría, ¿no? Como la forma de encarar el problema. Acá lo que tiene que pasar, y que es que en muchas ya está pasando, muchas empresas está pasando, y que no pasa en todo, yo diría, muchas son las menos, es cambiar la forma de relacionarse con esos empleados. Y la forma de relacionarse con esos empleados cambia a partir de que yo escuche más, que haya un proceso de escucha activa y que yo equilibre esos polos de comunicación, ¿no? Que en lugar de que sea simplemente de arriba hacia abajo, yo te comunico qué tenés que hacer y vos solamente al trabajar me respondés cómo estás trabajando, ahora te pregunto cómo querés trabajar, dónde querés trabajar, cuándo querés trabajar. Y ahí empezamos a meter algunas complejidades más. Pero algunas de los hallazgos, este estudio que estamos ahora repitiendo en el 2021 va a ser muy interesante porque en el medio tuvimos la pandemia. En el 18 tuvimos la segunda edición, la primera edición en el 17, dejamos pasar, lo tendríamos que ver, perdón, en el 16. En el 18 hicimos la segunda edición, Íbamos a hacerlo el año pasado, pero como todo estaba tan convulsionado, decidimos esperar a que tener un poco más de claridad y las personas que respondan se sientan un poco más. Si hubiéramos hecho esto en marzo o abril del año pasado, seguramente nadie hubiera sabido qué responder, porque hubiera respondido más con la mirada anterior, prepandemia, que con lo que hoy puedo responder. Entonces
Manuel,
decidimos,
un
sí.
poco, a ver, ya estuviste contando esto, ¿no? De hecho, te escuchaba cuando empezaste a hablar, describías un mundo, por ejemplo, en eso en el que uno pasa más tiempo en la oficina que en su casa, que para muchos cambió, y estamos en ese estado medio de transición, que probablemente ya venía, ¿no? Pero bueno, se aceleró, o bueno, una posibilidad es que se acelere. Específicamente, este estudio, ¿qué mira, digamos, ¿no? ¿Qué variables contempla y qué tipo de hallazgos crees que podés llegar a encontrar cuando lo concluyan en comparación con el estudio anterior? ¿O qué es lo que se imaginan que van a estar, a qué le van a estar prestando atención?
Bueno, algunas de las cosas que vimos la otra vez que surgieron de esos datos, que fue una encuesta que se hizo en Argentina, fueron un poco más de 1.100 casos, y respondió gente de mayores de 18 años que estaba o no trabajando. Pero la pregunta inicial era, ¿cómo pensás que es tu trabajo ideal? Y para eso tuvimos que preguntarle, por ejemplo, ¿dónde es tu trabajo ideal? ¿O en qué tipo de organización es tu trabajo ideal? ¿Y cuáles son esos atributos que vos pensás que hacen a un trabajo ideal? Y una de las cosas que veíamos, que es por ahí algo bastante trillado, pero en el 18 sonaba menos trillado que ahora, es que el salario no fue el factor principal que determina que un empleo sea ideal o no. Lo que determina que un empleo sea ideal es la posibilidad de uno de tener más flexibilidad y mayor autonomía, con lo cual. Sí, la otra pregunta que complementaba esta o que correlaciona con esto es en qué tipo de organización y la mayoría respondía que quería ser independiente. Y esto habla de que el problema de organizaciones muy estructuradas, de jefes muy controladores, y muy transaccional esa relación entre me doy y te doy, o sea, doy como trabajador y me das como organización o viceversa, hace que esa relación esté bastante contaminada. Y en general las personas lo que quieren es sentirse, primero, tener un propósito, tener claro qué es lo que tengo que hacer y por qué estoy en la organización. Y después viene, sí, ganar plata. Pero sentirme útil, sentirme que aporto valor en lo que hago. Así sea, hay una anécdota muy interesante que es, una vez le preguntan a un trabajador, a una persona que limpiaba un hospital, que qué estaba haciendo ahí y por qué creía que estaba ahí, y él dijo, estoy salvando vidas. Y hoy más que nunca, ¿no? Pues la persona dijo, pero pará, si vos no sos médico, no sos enfermero, no sos del laboratorio, ¿qué estás haciendo? Solamente limpiás la habitación y el baño. Bueno, pero acá empieza la higiene, acá se evitan enfermedades intrahospitalarias, etc. Entonces, ahí es donde ese propósito, que es muy difícil de identificar muchas veces por las organizaciones, permite poder comunicar mejor a ese público al que le estoy hablando, en este caso esos empleados o esos candidatos, porque a veces, yo muchas veces le voy a hablar no solamente a los mis empleados actuales, sino al que va a venir, al que se va a ir, para que cuando se vaya siga hablando bien de mí. Y acá es donde yo digo que hay un montón de cuestiones o saberes que se fueron incorporando al área de gestión de personas. Por ejemplo, esto de muchas técnicas de marketing o de conocimiento de opinión pública, por ejemplo, se están aplicando a cuestiones de recursos humanos. Muchas cosas que se hacen a nivel comercial, como por ejemplo identificar qué clientes tengo, bueno, ahora quiero identificar quiénes son mis empleados, qué necesitan, qué quieren, qué valoran más de mí y qué no valoran tanto de mí. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con esos empleados? Pero no solo con eso, sino captar la atención de esas personas que se van a ir incorporando al mercado laboral. Y por eso vemos que hay muchas acciones de empresas que tienen que ver con responsabilidad social empresaria o que tienen que ver con hablarle a un público específico. Y pongamos un ejemplo concreto. Mercado Libre es la empresa que más creció durante la pandemia. En toda Latinoamérica, hoy es la empresa que más vale en Latinoamérica. Pasó de tener 9.000 empleados, va a llegar a fin de este año a cerca de 20.000, con lo cual está aumentando casi el 100%. O más del 100% en un año y medio su dotación, y eso habla de un crecimiento exponencial de su negocio. El crecimiento exponencial de su negocio está asociado a que más gente contrata online servicios o compra cosas a partir de Mercado Libre. Pero principalmente para desarrollar ese negocio necesitan un montón de personas que estén atrás de eso, de esa plataforma que vemos, programando, desarrollando seguridad informática y a la vez dando soporte a esos programadores, desarrolladores y gente de seguridad informática, que tiene que ver con que estén contentos, que estén bien, que trabajen en buenas condiciones, que aparte tengan un propósito claro, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan cómo Mercado Libre fue incorporando, fue muy, al principio fue muy de así lo que podía, hoy tienen mucho más claro a quién tienen que contratar y a quién no. Hoy tienen claro que la persona que contratan seguramente no vive en Buenos Aires. Y por eso armaron oficinas en toda Latinoamérica. En Argentina tienen más de 4 o 5 distribuidas entre Rosario, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, etc. Pero también ahora incorporan la posibilidad de que si vos querés trabajar desde Chile porque viviste en Chile, pero no querés mudarte en Chile porque no te gusta vivir en Argentina, o sos argentino, pero no querés, o vivís en Paraná y querés trabajar para México, podés hacerlo. Y hablan de un talento, como se dice, líquido. Y ese talento líquido significa que hoy está conmigo, mañana no está conmigo. Y eso que implica conocer muy bien a quién le estoy hablando, implica conocer muy bien qué características tiene, pero también escuchar mucho. Y cada vez que esa persona me dice, me estoy yendo a otra compañía a trabajar, y no me dice que es por el sueldo, bueno, entonces ahí hay algo más para que puede mejorar. Y esto tiene que ver con un feedback permanente y una retroalimentación permanente entre lo que hace la compañía y lo que los empleados y la comunidad en general percibe que hace la compañía. Y en esa conexión es donde realmente información como esta se vuelve vital, ¿no? Porque decirle a un estudio qué creo yo que es el empleo ideal puede parecer bastante iluso, ¿no? Que algo vaya a cambiar. Pero realmente hay compañías que miran este tipo de estudios para pensar, bueno, ¿dónde va la tendencia? ¿Qué cambió después de la pandemia? Ahora ya no importa dónde trabajes, sino cómo trabajes. Lo que importa es para qué vas a trabajar, sino en qué, y no tanto en qué voy a trabajar. Importa más cómo puedo trabajar y cómo puedo mejorar aprender que el título que tenga. Y si se fijan, el ejemplo de tecnología de vuelta. Son personas que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo, hay pleno empleo a nivel global. Las personas, por lo general, no tienen título, son programadores que aprenden haciendo. Yo el año pasado hice un posgrado de inteligencia de negocios y uno de los profesores que nos daba temas de programación y de análisis de datos decía, yo no leí un solo libro en mi maestría en ciencia de datos. Lo único que hicimos fue programar, programar y programar. O sea, hay un conocimiento muy práctico orientado a tener datos que eso se transforme en mejoras concretas para organizaciones, para personas, etc. No sé si
Manuel,
eso responde un poco la pregunta.
la verdad que es un análisis interesante. No puedo evitar pensar cuando vos hablas del empleo ideal, que es una propuesta, o por lo menos es una visión bastante personal lo que vos decís, y que puede variar muchísimo. Y quiero pensar, o que si nos podés ayudar a pensar, si han tenido en cuenta ciertas cosas como lo que son estos derechos laborales que se han ido adquiriendo en distintas partes del mundo a lo largo del tiempo, y cómo se relacionan esos derechos con lo que la gente ha ido opinando. Me refiero a las jornadas laborales, los salarios mínimos, la previsión social. Todas esas cosas, si han sido tenidas en cuenta en las respuestas de las personas cuando hablan de su empleo ideal, o si en realidad, como vos ibas contando, va por otro lado.
Yo creo que en eso es muy interesante la pregunta, porque yo creo que damos por sentado que uno cuando trabaja lo hace por un salario primero. Y en Argentina es uno de los mejores ejemplos. El 50% de la población económicamente activa trabaja en negro, trabaja en condiciones informales. Y hay desempleo creciente. El último año, el último par de años, digamos, de la crisis económica hace que expulsó un montón de gente del mercado laboral. Y eso pone en juego un montón de cuestiones. No me quiero ir a Maslow y las cuestiones vitales y más básicas, pero literalmente si no tengo un salario, no importa si es en blanco o en negro, no puedo empezar a hablar de nada. Entonces, obviamente el salario es importante, pero después una vez que ya tengo garantizado el salario, entran en juego un montón de factores que tienen que ver con mi bienestar y con mi futuro y mi protección. En algunos estados vemos que la protección es mayor, como puede ser países como Argentina, países Francia históricamente, incluso España todavía sigue siendo bastante con una tradición muy de proteccionista del trabajador, muy pro trabajador, pro sindicato. Y hay países como Estados Unidos, Inglaterra hasta después de los 80, que esa frontera se empieza a disminuir y esta idea de tener mayor flexibilidad asume que va a generar mayor beneficio porque las empresas se sienten más sueltas para poder contratar y no contratar. No hay, por ejemplo, Paraguay es un buen ejemplo cercano donde la indemnización es totalmente distinta a lo que es acá en Argentina. Y hay un montón de abusos en eso por parte del empresario, ¿no? En cuanto a derechos, que para nosotros parecen obvios, como vacaciones pagas, como un aguinaldo, como licencias pagas por maternidad o licencias pagas por enfermedad, y en un montón de otros países eso no existe. Al final del camino, esto también entra en juego en la idea de empleo ideal, pero pasa a un plano menor en esta encuesta, porque en realidad lo que estamos preguntando justamente está en términos mucho más ideales. Digo, asumiendo que uno tiene un trabajo y que la paga es importante, pues me interesa cómo me tratan. No me quiero meter tanto, y por ahí por una cuestión de foco del estudio también, no me quiero meter tanto en si la ley laboral te protege o no, o si el empresario se siente más restringido o menos restringido a contratar gente, sino pensar en qué condiciones trabajo, en qué condiciones me tratan y cómo me siento principalmente. Acá hay mucho de lo individual trasladándolo a una tendencia que se puede transformar en colectivo. Y una de las cosas que veíamos en el estudio del año 18 era que más del 70% de las personas que respondieron pedían tener, aunque sea un día de trabajo en la casa o en algún otro lado que no sea la oficina. Y eso, sobre todo, era en la franja que iba de entre 30 y 40 y pico de años. Ahí, no quiero hacer... Principalmente esa es la franja donde tienen hijos, donde las prioridades cambian, donde tu ciclo de vida va cambiando, entonces ahora ya no dejas de pensar en crecer profesionalmente, sino ahora en criar hijos, pero que a la vez necesitas tu trabajo. Pero muchas situaciones que vos vivís personalmente y cotidianamente tienen que ver, che, tengo que ir a la oficina y la chica que los cuida o la niñera que los cuida no puede o el colegio está de paro, entonces ¿qué hago? Y se produce un problema. Eso que pedían, eso hoy ya casi que no tiene razón de que una empresa diga, no, no te quedes en tu casa, vení igual a trabajar, salvo que seas personal esencial. Pero hoy, y a eso es los procesos que yo hablaba de aceleración, el proceso de transformación digital que vivieron los bancos, instituciones de salud, empresas de servicios como aseguradoras, etcétera, 100% digitalizadas. Hoy llamo al banco, al call center del banco, y no me atienden en un edificio, una oficina, está en su casa. Y le dieron su computadora, le dieron su silla, le pagan un plus, incluso antes de la ley de teletrabajo. De hecho, esa ley creo que tiene algunas cuestiones para mejorar, pero responde a una realidad que ya existía, que es qué hago con esas personas que los mandé a trabajar porque la pandemia me obligó a mandarlos a trabajar. Eso no es trabajo remoto, sino es trabajo desde casa obligado, ¿no? Es por restricciones sanitarias. Pero en eso, que antes, te digo, conozco compañías muy grandes que se resistían y todavía se resisten a pensar que tienen que contratar gente donde están solamente, y me acuerdo una vez, hace varios años, tuve un proceso de selección donde a mí una empresa de Buenos Aires me pedía para hacer un trabajo que tenía que ver con toda Latinoamérica, para ser gerente de remuneraciones y de recursos humanos para toda Latinoamérica. Yo le decía, ¿puedo hacerlo desde Paraná? Si igual con Brasil, con México, con Colombia no voy a estar en ese momento, no voy a estar presente, voy a estar remoto. ¿Por qué puedo viajar? ¿Puedo hacer esto? No, no, tenés que estar acá. Es como que hay una generación que todavía conduce esas organizaciones públicas, privadas, que siente que la presencialidad es sinónimo de productividad. Y te aseguro, porque trabajé en el sector público, trabajé en ONGs y trabajé en empresas privadas de todo tipo, grandes y chicas, y la presencialidad no asegura nada. Lo que asegura es estar comprometido con el trabajo, estar motivado con el trabajo, tener un jefe que te permita hacer, que te pregunte cómo te sentís y qué más le podés proponer a la empresa para mejorar. Y eso, que tiene que ver con el propósito, con sentirse mucho más útil y más valorado por la empresa y por el jefe, es mucho más valioso que estar sentado en una silla 40 horas o 45 horas en la semana.
Manuel, de alguna manera igual el espacio de trabajo tiene otras ventajas. Por ejemplo, uno va y puede socializar, es un espacio donde conoce gente. Si el trabajo es totalmente virtual o llegado al límite, fuéramos todos freelance, ¿o no? Vos comentabas en un momento que la encuesta de 2018 hablaba de que muchos querían ser independientes. Bien, pero eso, por ejemplo, debilita el vínculo laboral y sobre todo debilita la posibilidad de tener compañeros. ¿Crees que eso puede llegar a ver un cambio en una encuesta? Le preguntás de tu trabajo ideal y que haya gente, más gente ahora que crea que quiere tener un trabajo más estable y con que no sea tan libre, o bueno, por ahí es muy pronto para algo así.
Yo creo que la pandemia nos mostró que el home office, o sea, trabajar desde casa, no es lo mismo para todos. Y lo que puede ser una ventaja para mí, puede ser una desventaja para otro. El que está solo en un monoambiente va a pasarla mucho peor que el que está en una casa con jardín y que tiene espacio y que sus hijos se pueden conectar y que tiene una buena conexión, etcétera, etcétera, digamos. Ahí empiezan a haber nuevos problemas que tienen que ver con esta nueva situación. Lo que creo que hacia donde va la tendencia es a tener una situación de hibridez tal que permita a las personas elegir cuál o configurar cuál es la mejor, cuáles son las mejores condiciones de trabajo para sacar el mejor provecho posible de mis horas destinadas a la organización. Dicho de otra manera, si yo tuviera que estar solamente home office y tendría menos contacto. Hay un aprendizaje también de lo remoto, hay un aprendizaje de relacionarnos con otros, pero hay un montón de momentos informales que se perdieron. El momento del pasillo, de la charla informal en la oficina del otro, en la charla en el almuerzo, que generan no solamente intercambios muy valiosos a nivel trabajo en sí, sino también la cultura organizacional. Generan esto del sentido de pertenencia y generan la identificación con la marca y con el trabajo en sí, con la gente que me rodea. Para algunos puede ser una ventaja no ver a nadie, porque depende de cada uno, para otros puede ser una desventaja no ver a nadie y se sienten frustrados, se sienten que no dan lo mismo que cuando trabajaban, cuando se dan vuelta y decían, che, ¿cómo hago esto? Y el otro te ayudaba. Y ahí me parece que justamente lo importante es que la empresa escuche y esté dispuesta a ser mucho más flexible y mucho más ágil. Y ahí hay un nuevo concepto que es el concepto de agilidad, que está bastante en boga a nivel organizacional y en distintas prácticas, pero creo que esto literalmente hay un antes y un después en la agilidad con la que las compañías, organizaciones en general, toman decisiones y cambian el rumbo. No sabemos cuándo viene la pandemia siguiente, no sabemos cuándo hay la próxima catástrofe, no sabemos cuándo, ya no, esta idea de continuidad que existió desde la posguerra, segunda posguerra, hasta los 90 o hasta los 2000, si queremos, se derrumbó. Esta idea de yo trabajo en el mismo empleo durante 43 años, 50 años, como le pasó a mi abuelo, no existe más. O por lo menos no va a ser la única alternativa. Y esta idea de que la empresa va a ser siempre lo mismo tampoco existe más. Y entonces la empresa tiene que estar preparada, culturalmente preparada, para poder dar esos cambios y aceptar esos desafíos y reinventarse todo el tiempo. Y eso significa reinventar, por ejemplo, cómo se va a relacionar con sus equipos de trabajo.
Manuel, hay
Pero es
un
muy
tema
importante.
que
Sí.
un poco lo mencionaste, que es la fragmentación que tiene finalmente el mercado laboral, porque claramente hay un sector que vive en la informalidad o que tiene distintos tipos de actividades que van desde la economía popular a un empleo en negro, y tenés a otros que, bueno, participan en distintas actividades en blanco en la economía nacional y otros que están mucho más cerca de la frontera productiva, o incluso trabajan directamente afuera. Tengo un caso concreto que mi novia trabaja en una organización internacional que ni siquiera tiene oficinas, o sea, no existen las oficinas, la sede está en Canadá, pero ella es como si trabajara en Canadá eventualmente. Digo, tenés todo eso conviviendo en un mismo espacio, lógicamente con distintos tipos de regulación o sin ningún tipo de regulación. Eso, digamos, no sé si eso lo contempla la encuesta o el estudio que están haciendo, o si tiene algún tipo de
proyección de cómo va a evolucionar esto, porque realmente se va volviendo muy complejo de analizar incluso qué está pasando en el mercado laboral, qué es el mercado laboral, cuántos mercados laborales conviven en un mismo país.
No nos metemos en eso porque sería todo un nuevo estudio, ¿no? También es como, acá es primero pensar en cuál es la imagen de ese empleo que me satisface, que me sirve, que me ayuda a pasarla mejor de alguna manera, y cuáles son las características que deberían tener esas empresas y jefes, y no tanto pensar en esas regulaciones, porque primero creo que no sé si todas las personas tienen una opinión tan clara con respecto a eso. Incluso yo, siendo experto, tengo un montón, tengo más preguntas que certezas con respecto a cuál debería ser esa conformación adecuada de esos mercados laborales que hablamos. Y se complejizaría mucho más cuando entramos en temas de mercado informal de trabajo, autoempleo, economía popular, etcétera, que tienen más que ver quizás con políticas públicas que con un mercado laboral más tradicional, si queremos. La clave acá va a ser entender si, o la pregunta a responder es si la percepción de lo que era el empleo ideal antes de la pandemia cambió o no. Si lo que yo le exigía hace un montón de años, cuando no había tantos avances tecnológicos, por ejemplo, para tener esta charla que estamos teniendo ahora, con este tipo de herramientas, antes era mucho más despersonalizado que lo que es ahora. Ahora por lo menos podemos vernos las caras, antes ni siquiera teníamos eso. Ni siquiera había tantas computadoras o celulares en los hogares, etc. ¿Cómo el impacto de la tecnología va cambiando mi percepción de dónde debería trabajar o dónde me sentiría mejor trabajando? Entonces, ahí me parece que va más por ese lado que por el lado de la regulación de un montón de áreas que es bastante más complejo tomar. Digamos, serían como estudios, deberían ser como, si surgen esas preguntas, habría que hacer un poco de hincapié o doble clic en esas cosas para indagar un poco más, porque creo que ahí te cambia totalmente el tipo de gente que podría responder. Habría que ver, en vez de que sea una encuesta online, seguramente haya que hacer una encuesta más presencial, o focus group, o combinar otros tipos de informaciones. En eso hay varios trabajos que el BID, sobre todo, y la OIT tienen un montón de trabajos hechos sobre lo que es las nuevas conformaciones, por ejemplo, de trabajo de plataforma, que son todos estos trabajadores que trabajan para plataformas como PedidosYa, Uber, Vamos Rápido, Campananá, que es toda una nueva, yo digo, un subgrupo de trabajadores que son un híbrido, que tienen un montón de derechos vulnerados y un montón de derechos ganados también, y que tienen un trabajo que también reciben una paga, que si no esa persona no estaría trabajando, genera un montón de empleo, pero hay un montón de signos de pregunta alrededor de todo esto que está cambiando y acelerándose un montón. Vemos que este tipo de empresas crecieron muchísimo durante la pandemia también.
Manuel, de mi parte la última pregunta, porque me dejás pensando mucho con esto último. Por ahí esto del empleo ideal, ¿no? Era, bueno, está en el imaginario igual que tener una casa, ¿no? Que en otro lugar no sería así. Inmovilizar, qué sé yo, 100 mil dólares en una casa, 150 mil dólares que se la puede comprar de la clase media, me refiero, ¿no? Que si vos lo pensás, ponés esa plata a plazo fijo y alquilás y vivís tranquilamente, digamos, ¿no? Y con el empleo pareciera lo mismo, solo que la inversión sería emocional. Estar toda la vida en un lugar donde no la pasás bien, donde no estás bien, pero pareciera que el empleo ideal tiene que ver más con con ese resabio que ha quedado de estado de bienestar que en realidad no existe en términos reales, ¿no? Entonces, lo que pensaba es en que en muchos lugares, por ejemplo, la gente no tiene problema de quedarse sin trabajo. A veces quedarse sin trabajo es una oportunidad en muchos países, porque se va al lugar de al lado, deja el trabajo, trabaja 3 semanas, se siente incómodo, se va a otro lugar. Y acá pareciera que la tragedia que nosotros hemos sufrido por haber llegado a niveles de 20 y pico% de desocupación, nos lleva a vivirlo como un problema realmente grave, ¿no? Y no como. Entonces, también el mercado laboral está hiperregulado y eso no permite una dinámica. Estos nuevos empleos de los que mencionabas sí lo tienen, pero por supuesto, en términos éticos, nos producen cierto ruido porque hay una asimetría muy grande con respecto a los que están afiliados, por decirlo de alguna manera. ¿Vos
Es muy
cuál crees que es
interesante ese punto,
la mirada,
el
digamos,
tanto
respecto de
de.
esto?
Perdón.
Bueno, ¿cuál es la mirada que tenés con respecto a esto? Porque evidentemente está cambiando y no sabemos qué va a ser dentro de unos años para los jóvenes el empleo ideal o lo que sería el empleo que quieren tener.
Una de las preguntas que más me desvela a mí ahora hasta ver los resultados va a ser entender o poder comparar, por ejemplo, el mercado laboral chileno con el mercado laboral argentino o México o Colombia con respecto a Argentina, España versus Argentina. Mercados mucho más regulados, mucho más sindicalizados. Acuérdense que acá tenemos un alto índice de sindicalización de trabajadores que están voluntariamente afiliados a los sindicatos, que son movilizados y se movilizan por los sindicatos también. Y saco a los dirigentes, que puede ser una cuestión también para otro programa, pero en cuanto a la identidad que hay y la tradición sindical que hay en Argentina, que como decíamos al principio, quizás está más cerca de Francia o de Inglaterra hasta la década del 80 que de Chile. Y sin embargo, hay algunos fenómenos que igual son comunes. Entonces, ahí me pregunto mucho esto de la posibilidad de, en un mercado que tiene 5 o 6% de desocupación solamente, de decir, bueno, elijo no trabajar más acá y me voy acá, sigo haciendo lo mismo, pero con un mejor jefe, hago lo mismo, pero por un poco más de plata, a si dejo este trabajo y quedo preso de este trabajo, me quedo sin trabajo y no sé cuándo voy a volver a conseguir trabajo, que es lo que a la mayoría de los trabajadores argentinos les pasa. La mayoría tiene miedo de perder su trabajo, la mayoría tiene miedo de dejar el trabajo y no volver a conseguir el mismo o en las mismas condiciones. Y esto es, lo vimos en los 90 también, cuando hubo un momento de todas estas empresas públicas se fueron privatizando, se expulsó un montón de gente que trabajaba para el Estado, eran cuentapropistas, remiseros, kiosqueros, etcétera, o ponían su negocio. Y después, no siempre eso se tradujo en casos de éxito. Diría que la mayoría terminó desocupada, o sea, gastaba las indemnizaciones o el paquete indemnizatorio rápidamente y después perdían un montón de calidad de vida porque no conseguían un trabajo equivalente o no podían sostener el negocio que habían iniciado. Ahí me parece que va a ser interesante ver en esa comparación regional. Sobre todo, hay economías mucho más dinámicas que otras. No digo que Argentina no sea una economía dinámica, yo creo que es muy dinámica, de hecho en algunos sectores es de las más dinámicas de Latinoamérica, por lo menos en algunas industrias como petróleo, tecnología, farma o laboratorios, son, digamos, como tres casos donde Argentina es realmente activo en cuanto a lo que genera, bueno, ni hablar todo lo que sea agronegocios, son de las más activas del mundo, diría yo. Y en la región ni hablar. Pero después, eso está contrapuesto contra un montón de negocios que son muy inestables, que son muy informales, que en muy malas condiciones y que no generan ningún valor agregado ni al trabajador ni en la economía en general. Entonces, hay también mucho empleo basura. Y en el caso de España, por ejemplo, creo que todo lo que es el sector de hospitalidad, o sea, hotelería, servicios asociados a turismo, se vio muy afectado. Y ahí se dieron cuenta que en realidad la economía, incluso con empresas muy grandes como Telefónica, Repsol, etcétera, o Banco Santander, tiene muy afectada la economía porque el principal negocio de España no deja de ser turismo y hospitalidad. Entonces, ahí es donde se pone en juego desde lo estatal, desde las mismas empresas, decir, bueno, ¿cómo vamos a vivir de ahora en más? Porque no podemos depender solamente si vienen turistas extranjeros o no. Ahí creo que surgen nuevas preguntas y me parece que creo que el objetivo al final de este estudio va a ser disparar ese tipo de preguntas, relacionar este estudio con otros que tengan que ver con estas cuestiones quizás, pero sobre todo las cosas que haga pensar a las personas que conducen organizaciones en pensar cómo hago para que mis empleados y mis futuros empleados estén mejor y cómo hago para o que de alguna manera les abra la cabeza que ya no es una cuestión de un lado hacia el otro, sino que hay un ida y vuelta permanente entre la persona que quiere trabajar en mi empresa o que podría trabajar en mi empresa y yo contratando como empresario.
Bueno, Manuel, te agradecemos mucho la conversación. La verdad que da para charlar horas, porque
Sí, yo
cada
estaría
tema
mucho más.
va sacando un abanico de cuestiones. Así que bueno, seguramente hablaremos cuando estén los resultados de la encuesta para poder hacer un análisis comparativo, porque bueno, ya no, nos deja ansioso esto de saber qué pasó después de esta pandemia, no es después de la pandemia, qué pasa luego de la pandemia, ¿no?
Una de las cosas que agregamos este año fue que nos asociamos con, se llama Instituto de Ingeniería y Conocimiento, es un instituto que depende de la Universidad Autónoma de Madrid, y son, ellos son especialistas, hace 30 años en temas de Big Data principalmente, pero hace 10 que vienen trabajando temas de talento y temas que tienen que ver con recursos humanos, principalmente lo que se llama People Analytics, ¿no? Cruzan información de estudios como estos para analizar qué está pasando y con datos empiezan a interpretar y a tener nuevas conclusiones. Y ellos nos dan un respaldo científico que a mí me deja muy tranquilo, pero aparte nos dan la posibilidad de tener una mirada mucho más limpia de esta mirada siempre argentina que tenemos de que el mercado laboral es sindicato, regulación y desempleo. Y hay otros países que tienen otras miradas mucho más limpias de estas cuestiones, por lo menos. Tienen otros problemas, pero de estas por lo menos nos da la posibilidad de ampliar esa mirada. Y las conclusiones las vamos a sacar en conjunto, con lo cual eso nos va a enriquecer muchísimo en el estudio. Por eso yo digo que está bueno que muchos respondan, porque cuanto más respuestas tengamos, más posibilidades de sacar conclusiones y mejores conclusiones vamos a tener.
Sin duda. Bueno, Manuel, esperamos que, bueno, que vaya muy bien, que responda la gente, así que nosotros una vez que tengamos esta nota subida, vamos a decir dónde pueden responder la encuesta a la gente que le interesa hacerlo.
Bueno, excelente, a disposición y por supuesto con gusto les vamos a compartir los resultados, van a ser públicos y gratuitos, eso es una de las condiciones que quisimos tener siempre para que esto, cuanto más gente hable de estos temas, para nosotros nos disfrutamos más, nos genera más posibilidad de discutir estos temas y de tratar de encontrar algunas respuestas.
Era Manuel Aria hablando con Éramos Pocos sobre cuestiones de transformación laboral y sobre la encuesta El Empleo Ideal.